Si la rutina diaria ya a veces nos hace y se hace complicada y muy larga, con niños, pues, ¿qué te voy a contar? Entre el madrugón, despertarles, llevarles al cole, trabajar, recogerles, por la tarde, estar pendientes de los deberes, preparar la cena. Bueno, pues casi no se tiene tiempo para nada. Hay veces que no podemos y no ponemos atención a las cosas e incluso ni siquiera prestamos atención a la comida que les damos a nuestros hijos.
Pues fruta, a veces sándwiches de jamón de york y queso, embutido, sobre todo eso. Alguna vez, algunos sí pedían, pero no mucho. Pues al final, como era que yo hacía la compra, pues si lo compraba se comían y si no, pues no. Intentaba no comprarlos.
Maite sabe lo importante que es para sus hijos el poder darles algo de fruta y una comida, una alimentación saludable. Pero no todos lo hacen. Mira, según un estudio de la Fundación Aladina de 2023, menos de la mitad de los niños consumen fruta a diario y menos de una cuarta parte verdura. Por eso, aunque ellos no quieran, pues hay que apañárselas para que lo hagan. Así nos lo cuenta Lucía. Ella tiene sus trucos.
Pues un poco depende del día y lo vamos alternando. Pues si para el almuerzo, para el cole, han llevado fruta, que es lo que suelen llevar a diario, pues igual un bocadillo por la tarde. Y si por la mañana han llevado bocadillo, pues fruta. Más o menos siempre una de las dos comidas que sea fruta. Piden dulce, lo que sea de azúcar, pero bueno, pues intentamos controlarlo y limitarlo a fines de semana cuando se puede, claro.
El dulce o los productos azucarados son los rivales a batir. Aunque de media solo un 4% de los niños consume refrescos más de 3 veces por semana, este consumo se multiplica por más de 8 en las familias con menos ingreso. Por eso es fundamental poner ciertos límites. Esto es lo que nos cuenta Delfina.
El de merienda, yogur, leche, fruta principalmente, huevo, huevos duros. Él comería pizza todo el día, obviamente, pero le damos de vez en cuando. Las colaciones habituales son principalmente fruta, sándwich y proteína. Sí, obvio, todos los días, pero hay que controlar lo que se puede. Lo consume, pero no de forma habitual, de forma ocasional solamente.
Desde el gobierno han puesto el foco cerca de 17.000 comedores escolares que hay en España. Y es que va a obligar a todos a ofrecer 5 comidas saludables a la semana con fruta y verdura diaria, una ración de pescado y otra al menos de legumbres, además de menús veganos o adaptados por motivos religiosos. También se va a eliminar la bollería industrial y se limitará el consumo tanto de los fritos como de la sal. En algunos ya se aplican estas medidas, en algunos comedores. Es el caso de los ecocomedores que hay en el Colegio Gómez Moreno de Granada.
Me gusta comer aquí porque la comida es ecológica.
Los productos ecológicos son comida que no le han tocado, no le han hecho productos artificiales ni nada.
¿Pero en qué consiste este Real Decreto? ¿Cómo son los menús que se dan en los colegios? ¿Qué se necesita para una alimentación sana para nuestros hijos? Hoy, en La Linterna, hablamos de la decisión del gobierno de obligar a adaptar las comidas escolares para que sean mucho más saludables.
Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie.
Bueno, lo primero vamos a empezar por centrarnos en este Real Decreto que anunció el Gobierno. Se calcula que pueda llegar a aplicarse ya desde el curso que viene, pero aún no está nada claro en qué momento exactamente se va a hacer. Probablemente sea en el segundo o en el tercer trimestre del curso, es decir, para enero, en 7 meses. Para esas fechas, en los colegios tendrá que haber frutas y verduras frescas al menos en un 45%, además de incluir cada semana pescado y legumbres o cereales y pasta o arroz integral. Así lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El objetivo es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables y conformes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
La norma va a eliminar la bollería industrial y las bebidas azucaradas y energéticas, tanto de las cafeterías de los centros educativos como de las máquinas expendedoras ubicadas en ellos. Y es que muchas veces las máquinas expendedoras tienen mucho peligro. También va a limitar por comer los fritos y los platos precocinados, como pizzas, empanadillas o croquetas. En el caso de las frituras, no podrán servirse más de una vez por semana.
Lo que busca esta norma es que los centros educativos sean espacios de garantía de oportunidades y de garantía del derecho a una alimentación saludable independientemente de variables como la clase social. Se trata de reducir las desigualdades en salud, pero no solo, que se dan en este ámbito.
Esta medida se va a llevar a cabo en todos los centros independientemente de su titularidad, sea pública, concertada o privada. Y se va a hacer desde segundo ciclo de infantil. Cuando se aplique este Real Decreto, no se servirán bebidas azucaradas en las comidas, ni tampoco se podrán vender cuando superen los 5 grados por porción envasada, por lo que se va a eliminar la bollería cuando superen las 200 calorías. Una decisión que servirá para la formación personal de cada niño.
El periodo de formación de los hábitos alimenticios y nutricionales está demostrado que tiene un importantísimo impacto no solo sobre los niveles de desarrollo y de salud de los niños y las niñas, sino también sobre sus resultados educativos, formativos, laborales y el nivel de ingresos a lo largo de toda la vida.
Hay datos a tener muy en cuenta, y pasan inadvertidos. Se estima, según el informe del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que actualmente hay cerca de 1.200 comedores en los que nunca se ofrece pescado. Por eso, esta decisión llevada a cabo por el Gobierno supone un pasito más hacia una comida sana que beneficiará a muchos niños de nuestro país. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Cristóbal Morales, endocrino y experto en obesidad infantil.
De nada sirve que los colegios les den una comida saludable, lo cual estamos súper felices y creo que es totalmente necesario que cuidemos esa alimentación y también la educación para que esos niños transmitan a sus padres la importancia de invertir en salud y comer saludable. Y nos queda mucho por hacer y es un pasito para seguir trabajando, porque claro, estamos hablando que estos niños, según los recientes estudios, un 33%, uno de cada tres, presentan problemas de sobrepeso y obesidad.
Se calcula que hasta el 14% de los centros escolares desoye el consejo de servir legumbres al menos una vez a la semana. Ahora será obligatoria la presencia de proteína de origen vegetal en el segundo plato.
Somos el quinto país europeo, Italia, UK, Finlandia, ya han legislado, ¿no? Yo creo que con la legislación se pueden salvar muchas vidas. Hay que hacer muchísima pedagogía porque es en qué momento entraron los refrescos azucarados, en qué momento entraron los ultraprocesados en los colegios, cuando realmente son auténticas drogas que hacen una reprogramación metabólica para el futuro de nuestros hijos.
Otra de las novedades son los menús especiales por motivos éticos o religiosos. Esto significa que los centros educativos van a tener que disponer de menús veganos o sin cerdo si así lo solicitan las familias. Pero lo que más preocupa es la pobreza infantil. Para que te hagas una idea, casi la mitad de los alumnos, de los que tienen entre 6 y 9 años y pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año, padecen sobrepeso. Por eso es necesario que junto a esta medida se añada también una inversión que pueda ayudar a todas estas familias.
Tenemos que afrontarlo, es un reto que inexorablemente hay que ir a por él porque hay que invertir en la salud de nuestro hijo. Hasta ahí de acuerdo, pero también necesitaría un plan de apoyo económico porque entendemos que esto tiene comer saludable, más difícil y adaptar los comedores escolares pues será un reto al cual hay que afrontar. Yo creo que estarán dándole todos los colegios, dándole vuelta. Hay que hacerlo, pero exigirá un plan para hacerlo de manera ordenada, adaptando al reto que supone.
Los que están mirando con especial atención todo esto, cada detalle de lo que sucede en los comedores escolares, pues son sin duda los padres. José Luis Castellano es vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos en Madrid. José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece la medida del gobierno de adaptar los menús a algo mucho más saludable para los niños?
Bueno, me parece una medida que como punto de partida puede ser positiva, pero por otro lado tampoco vemos la necesidad de esta intervención así de repente por parte del gobierno en este tema.
¿Tenéis constancia de que se estaba trabajando ya en esta línea en algunos centros?
Bueno, en los centros, por lo menos los centros concertados aquí en Madrid, vienen trabajando en esta línea de adaptar y mejorar y optimizar los comedores desde hace ya bastantes años. Realmente es una situación, bueno, nos ha sorprendido un poco el hecho de que se regule ahora con tanta precisión, porque es una situación que ya os digo que está atendida.
Estamos hablando de que se va hacia menús más saludables, pero que, sí, claro, pueden ser más caros. ¿Esto puede subir la cuota de los comedores en los colegios?
Bueno, es lo que nos tememos. No debería ser así. Realmente partimos de que todo este coste debería ser asumido desde la administración, ¿no? Pero bueno, al final nos tememos que algún tipo de repercusión puede haber.
Si vamos al detalle de lo que ha anunciado el gobierno, estamos hablando sobre todo de eliminar productos azucarados y con muchas calorías. Eso ya lo hacemos los padres en casa también, ¿no?
Evidentemente. A ver, el hecho de que se considere, como se plantea en el decreto, que es la comida fundamental y demás, no, vamos a ver, en casa los niños normalmente comen y el colegio debe de complementar, debemos estar un poco, ser conocedores de lo que se les da para, bueno, pues ir todos de la mano, como en todo lo relacionado con nuestros hijos.
Vosotros desde la Confederación, ¿sabéis cómo suelen trabajar los comedores? ¿Cómo es su modus operandi? ¿Cómo preparan estos menús? ¿Tenéis contacto con ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, existen diferentes situaciones. La más habitual es tener contratado un catering con alguna empresa, la cual pone de manifiesto al colegio y el colegio a las familias cuáles van a ser los menús, que normalmente vienen programados por nutricionistas y demás. O sea, está todo bastante, bastante estudiado. Y luego hay otros centros que suelen ser los menores, que cuentan con cocinas propias, e igualmente, bueno, pues están los menús muy estudiados, y sobre todo, y lo que es más importante, se pone en conocimiento de las familias con carácter previo.
No, y además también hay que tener en cuenta una cosa, que hace unos años, te estoy hablando de, pues eso, cuando nosotros éramos pequeños, no pasaba, porque cada vez hay más alergias, ¿verdad? Entonces ahora los comedores tienen que tener muchas opciones preparadas, porque hay muchas intolerancias, desde los niños que son celíacos hasta los intolerantes a la lactosa. Es una complicación también eso a la hora de preparar estos menús, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, dada la diversidad que hay, cuando hay alguna situación muy muy excepcional que no esté contemplada dentro de lo que ya empieza a contemplarse, que son estos temas que has comentado, bueno, pues se da la posibilidad de que incluso puedan traer la comida de casa. O sea, tampoco se queda ni se obliga a ningún niño a comer ni a poner en peligro su salud, evidentemente.
Oye, ¿crees que a lo mejor hemos pasado un poco por alto la alimentación a veces de los comedores y nos hemos centrado en otras cosas, y que también un comedor es una parte muy importante de la formación de nuestros hijos, y que lo hemos tenido ahí como en segundo plano?
Hasta hace unos años sí, la verdad es que andábamos muy confiados en que, bueno, que la alimentación era como era y tal, pero ahora sí es cierto que es un tema que está muy al orden del día en todos los colegios. Hay muchos comentarios entre las familias, entre las AMPAs de cada colegio, se debate incluso pues si se les pueden dar chuches en las fiestas del colegio. O sea, en este sentido sí es cierto que el intervencionismo por parte de las familias ha crecido, lo cual no es malo. Evidentemente tenemos que estar vigilantes y atentos a lo que sucede en los colegios.
¿Dices que ese debate sobre si pueden dar chuches o no en las fiestas, cómo es eso?
Sí. Estos últimos años se está debatiendo mucho. Pues a lo mejor en alguna fiesta de Navidad, ya aparecen familias que te plantean pues que no se les dé caramelos con azúcar a los niños, por ejemplo, o que no se les dé la verbena, que no haya algodón de azúcar o cosas de este tipo. Y bueno, pues es un debate que está ahí, pero bueno, la verdad es que en los colegios se suelen escuchar todas las opiniones, se valora y bueno, pues se da una solución adecuada en función de la demanda de las familias.
¿Se quedan más niños a los comedores que antes? Debido a las circunstancias, sobre todo de las familias, si los padres trabajan, no hay muchas veces más solución. Pero ¿habéis notado un incremento en los últimos tiempos?
Sí, lo que pasa es que ahí, digamos que eso está también muy relacionado con la jornada lectiva que tenga el colegio, que es otro tema que también está muy, muy en auge estos últimos años, si es jornada partida o no, porque influye mucho, claro, si el niño va a salir si va a salir al mediodía o si va a salir, si se puede quedar a comer y luego sigue las clases. Entonces, van de la mano, es un debate ahí complicado. La verdad es que en Madrid, sobre todo, se está optando en los colegios de concertados por la jornada partida, con lo cual, bueno, pues sí se utiliza bastante el comedor.
Pues José Luis Castellano, vicepresidente de Concapa en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias.
Pues tenemos el foco en los colegios y en sus comedores, unos lugares que juegan un papel fundamental a la hora de educar a los más pequeños en una dieta sana y equilibrada. Muchas empresas que se dedican a las comidas escolares se toman muy en serio su papel a la hora de crear los menús de cada semana.
Todos nuestros menús tienen que cumplir, sobre todo, con los requerimientos nutricionales y la frecuencia de consumo de alimentos recomendada. Aparte de esto, no podemos olvidarnos también de los gustos de cada colectivo. No es lo mismo un menú destinado a colegios que otro menú destinado a adultos o adolescentes.
Es Elena, es nutricionista de Nasui, una empresa que lleva comidas a cientos de colegios de toda España. Cada día preparan cerca de 10.000 menús, todos preparados a conciencia para los niños que lo van a consumir.
A medida que avanza la edad, el menú se ve modificado, ya que los requerimientos nutricionales también cambian, así como los gustos. Modificamos los tipos de plato, las texturas, excluimos ciertos tipos de alimentos que sabemos que por la edad no se pueden consumir o son más difíciles de consumir, como por ejemplo las carnes más duras y así sucesivamente.
Una de las cosas que han ido observando con el paso de los años es que hay mayor número de intolerantes y alérgicos a determinados alimentos.
Siempre nos topamos con alergias e intolerancias y lo que intentamos es que los menús para alérgicos, intolerantes o incluso personas que tengan alguna aversión alimentaria sea lo más parecido al menú basal, excluyendo del mismo aquellos que causen cierta alergia, intolerancia o aquellos alimentos que no gustan a cada colectivo y los sustituimos por otros que sí pueden comer de manera segura o que les guste.
Bueno, vamos a intentar descubrir cuáles son las pautas a seguir para lograr una buena dieta saludable para los más pequeños. Para eso lo vamos a hacer con Juana María González, que es dietista y nutricionista y directora técnica de la clínica Alimenta. Juana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, en principio la medida es una medida adecuada, ¿no? Porque es muy importante controlar lo que comen nuestros hijos y si al final la mayoría comen en los colegios, hay que tener un control también sobre eso.
Claro, efectivamente. Mira, hasta la fecha todo eran recomendaciones de buenas prácticas. Y es necesario porque se ha visto por el estudio Aladino de 2023 que en entornos familiares que tienen menor nivel de ingreso, las prevalencias de exceso de peso continúan sin cambios. Además, según estimaciones de consumo, se ha visto que hay 1.200 comedores escolares donde nunca se servía pescado o un 14% de los comedores que incumplía el poner legumbres al menos una vez por semana. Además, lo que pretende el Real Decreto que se acaba de aprobar es garantizar que la escuela garantice un acceso por igual de 5 comidas que son principales en un entorno educativo que es muy importante. Y también menciona el hecho de que es importante la educación nutricional, porque desde pequeños los niños tienen que empezar a saber que conceptos de nutrición y de alimentación saludable para cuidar su salud, y esto también lo menciona, ¿no? Que tiene que ser un aprendizaje transversal y a lo largo de su vida educativa.
Vamos a hacer un menú. ¿Vale? En
Vamos
una
a hacer un
semana,
menú.
¿Qué es lo que tiene que tener, qué es lo que hay que recoger en una semana? ¿Qué tienen que comer los niños y cuántas veces?
Bueno, pues en los menús escolares la verdad es que está ya muy estipulado según lo que se acaba de aprobar. Realmente, mínimo tienen que consumir una ración de legumbres en la semana. Tienen que consumir mínimo una ración de pescado. Ppueden consumir una o dos veces raciones de huevos. La carne roja se limita a una vez por semana. Te estoy diciendo en el menú de la escuela, ¿eh?
Sí.
dos veces carne de, que sean carnes de aves. Siempre tiene que haber una de las, una vez arroz y una vez pasta, y una de las dos tiene que ser integral. También se fomenta el consumo de integral en la escuela. Y luego, pues la proteína vegetal de 1 a 5 raciones por semana, que como es mínimo sería una, que poniéndolo en lo fácil sería pues las legumbres. Uh-huh. Y es importante también porque limita el tema de los fritos a una vez por semana, y el tema de los platos precocinados, pues las pizzas, las canelones, las croquetas o los rebozados a una vez por mes.
Bien.
Y también indica que hay que comer 2 veces mínimo verduras u hortalizas en el menú. Entonces, con todo esto que conseguimos, pues realmente potenciar el consumo de legumbres y vegetales, potenciar el consumo de pescado, y indirectamente pues tenemos proteínas de mayor calidad con menos grasas saturadas. Y también limitar pues la, el valor energético en forma de grasa si estamos friendo o estamos poniendo procesados pues más a menudo.
¿El gran enemigo es la bollería industrial?
Bueno, pues el tema de la bollería industrial y las bebidas azucaradas, desde luego, son un qué muy importante. Pues porque, por ejemplo, la bollería industrial es una opción fácil, son cosas caras, también es cómodo para los padres, pero ¿qué pasa? Que tienen mucho azúcar, las bebidas, por ejemplo, azucaradas, pues una bebida de 300 mililitros con un 10% de azúcar te aporta 30 gramos de azúcar. Pero es que si nos vamos a las bebidas energéticas, que las latas son de 500, te están aportando 50 gramos de azúcar con 3 cafés en cantidad de cafeína. Y son cosas que los adolescentes toman con una normalidad absoluta y que son muy perjudiciales para su salud. Entonces, el paladar también se educa. Y un niño desde que nace, si tú le educas a comer verdura, carne, pescado, huevos, legumbres, no tiene por qué sentir extraño tomarse, por ejemplo, un yogur sin azúcar. Muchas veces, cuando los padres educan bien a los hijos, el primer input de yogur azucarado lo pueden recibir en la escuela, y esto pasa.
Y hay una cuestión que también es importante. Estamos hablando de, en este caso, la alimentación, de cuidar los menús, pero también hay otra parte, que es el sedentarismo. Tenemos, ¿no? Tenemos niños cada vez más sedentarios, ¿verdad? Están pegados a las pantallas y es cada vez más complicado, y eso también influye en los niveles de obesidad.
Bueno, claro, las pantallas son una cosa bastante importante para controlar, porque el sedentarismo de niños que quieren jugar a las consolas todo el rato, las pantallas, en lugar de estar jugando con una pelota, el papá le enchufa la pantalla que sea y el niño está viendo una pantalla desde que son, que los vemos en sillas de ruedas viendo pantallas. Entonces, también las pantallas tienen una cosa que es un poco civilina, que es, por ejemplo, ver a un influencer, un adolescente que está viendo a un influencer que se está maquillando y tiene un vaso de vino al lado, o un chaval que está enseñando, un gamer que está con los videojuegos y tiene una bebida energética al lado. Y estos son inputs de marketing subliminal que hacen también bastante daño a nuestros jóvenes.
Pues Juana María González, dietista y nutricionista, muchísimas gracias por la asesoría, que ha sido muy interesante. Buenas noches.
De nada, un saludo, buenas noches.
Pues hoy hemos hablado de esa decisión del gobierno de hacer más saludables los menús de los más de 17.000 comedores escolares que tiene nuestro país. Más fruta, más verdura, legumbres al menos una vez a la semana y cereales integrales para evitar reducir las cifras que indican que cerca de un 40% de los niños en nuestro país sufren obesidad.